Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, por suerte todo muy bien.
Bueno.
Salió el sol.
Sí.
Va a volver. Hay un poco de viento y sí, algunas nubes, pero.
No, vuelve el calorcito esta semana, bueno, ¿eh?
Muy bien. Era hora porque hoy me tuve que poner pullover y ya me molesta.
Ah, imagino, estás con la parricama ahí.
La tengo ahí asomando.
Asoma.
Asomando su cabeza, sí. En cualquier momento creo que la voy a bajar, pero bueno, dejémosla. Bien, vamos al tema de hoy porque. En las últimas semanas todos oíamos cómo el gobierno exhibía como una conquista los índices de transparencia internacional que colocaban a Uruguay como el país latinoamericano con el índice de percepción de corrupción más bajo de toda América Latina, ¿no?
Cierto, en una encuesta que matizamos y seguramente lo dirás ahora, ¿no?
Hacíamos notar la diferencia. Uh-huh. Uruguay no era el menos corrupto, sino donde la corrupción se percibía menos.
Porque es una encuesta que se hace entre empresarios que no son muy significativos.
No, y no son muchos tampoco.
Eso, por eso digo, el universo no es muy significativo, sí, es más bien exiguo, y además no se trata de otra cosa que no sea la impresión. ¿Qué impresión? ¿Qué pensás? ¿Qué percibís vos? ¿No? Y ahí te contestan, ¿no?
Bueno, en realidad capaz que se sentían tan sorprendidos como muchos ciudadanos que ahora descubren muchas de las cosas que pasaban, porque yo estoy absolutamente seguro que cualquier ciudadano que nos esté escuchando ahora, en cualquier parte del país, tiene conocimiento de un caso de abuso de poder, pequeño o enorme, sí, en cada localidad. ¿Mm? Sí. Tres hechos recientes, como el de Figueredo, el de Fonasa o el de Cambio Nelson, revelan que la corrupción es mucho más que una percepción.
Sí.
Y si a ellos agregamos los múltiples casos que aparecen todos los días, o los que se radican en el juzgado de crimen organizado, como la ANCAP, Plum, Aire Fresco, o la posible regasificadora, o las denuncias contra exgobernantes, ¿no? Porque hay denuncias cruzadas de todo tipo, todos, sin sentencia judicial todavía, veremos que el panorama es mucho más complejo el que muestran los índices de transparencia.
Pero sumale, sin ir más lejos, Carlos, lo que dijo Cano, ¿no?, y de la aduana, que reconoció que hay corrupción.
Bueno, tengo algunos matices también porque creo que Cano ha hecho algunas cosas que... Bien.
A mí lo que me parece fuerte es que alguien esté allí diga...
Y diga, no, sí, seguro, que un funcionario público, además.
Claro,
porque,
tiene que ir y denunciar.
Están obligados a ir al juzgado,
claro,
¿no?
Están obligados a denunciar.
Pero bien... Ahora, aquellos que tengan 60 años o más recordarán que antes de 1973, para poner una fecha, se habían conocido casos muy importantes de corrupción que involucraban a gobernantes. Por ejemplo, la estafa del Banco Mercantil cometida por uno de sus dueños, Jorge Peirano Facio, que era ministro de Industrias y que renunció después de ser acusado por Wilson Ferreira Aldunate. También decenas de bancos quebrados, pero banqueros ricos. Y unos años antes del Mercantil se había revelado la infidencia a la que se acusó Jorge Valle, ¿no?
Sí.
Después tuvimos el caso de los ediles de Montevideo, que en realidad, visto todo esto, era más bueno que el así, pero comían en el restaurante El Águila, uno de los más caros inclusive de Montevideo, y pagaba la factura con dinero público, ¿no?
Es cierto, sí, sí.
La dictadura llegó, según decían ellos, para acabar con la corrupción, pero no solo jamás lo lograron, sino que se incorporaron a la corriente imperante que enriqueció a más de un militar. Desde 1985 hasta hoy, las denuncias se multiplicaron y algunos jerarcas de gobierno fueron procesados a la cárcel. La gran mayoría solo quedaron en el recuerdo público, ¿no? Pero vamos a mencionar algunos casos notorios, apenas algunos casos. Hay una lista muy larga, ¿no?
Sí.
Durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, el ministro del Interior, Antonio Marquesano, vendió la cárcel de Punta Carreta a un grupo privado para construir un shopping del que terminó siendo directivo y propietario de un local. Luego vino Luis Alberto Lacalle y con él vinieron Daniel Cambón y Julio Greno, ambos procesados por cohecho, es decir, coimas, y presos. El tema forestación también despertó muchas sospechas y hasta el propio Lacalle fue denunciado por su exministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, por presunto enriquecimiento ilícito. Además, estaba el caso del vendedor de armas, Igor Svetogorsky, y el pago de coimas a dirigentes de todos los partidos, que terminó, casualmente, como muchas cosas, con el denunciante preso, ¿no? Procesado. No alcanzó a ir a prisión. El segundo gobierno de Sanguinetti tuvo a su propio hijo involucrado con el cangrejo rojo, a su secretario privado Ernesto Laguardia procesado por cheques sin fondo, a su embajador itinerante Roberto Aciaín también procesado por cheques, al presidente del Banco Hipotecario Salomón Macha destituido y procesado por adjudicarse un departamento para sí y para otros familiares y amigos, también se conoció un pedido de coimas para adjudicar la terminal de contenedores de Montevideo, pero además fue justo en ese periodo que comenzó a gestarse lo que ahora se conoce como el holding de Wilson Sanabria, propietario del cambio Nelson, entonces senador y mano derecha de Sanguinetti. El gobierno de Valle tuvo a varios jerarcas de entes procesados, pero fue en esos años cuando los Peirano, ahora los hijos de Jorge, volvieron a cometer otro fraude bancario. También los hermanos Carlos y José Rom vaciaron al Banco Comercial. La llegada del Frente Amplio, que decía podremos meter la pata pero no la mano en la lata, tuvo su primer episodio de corrupción con Juan Carlos Bengoa y los casinos municipales. Aunque fue durante el segundo periodo a cargo de José Mujica cuando se produjeron una serie de hechos que aún esperan dilucidación en el juzgado de crimen organizado. Hablo de ANCAP, de Pluna, de Aire Fresco, y probablemente hacia allí vaya también la regasificadora.
Sí.
El caso Pluna motivó el presamiento del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del presidente del Banco República, Fernando Caloya, aunque nunca nadie los acusó de embolsarse algún dinero, sino de favorecer intereses privados. El resumen podría ser, ningún partido político que haya accedido al gobierno fue ajeno a actos de corrupción. Como le hemos dicho, la corrupción está destruyendo estados. Los ejemplos más cercanos son Brasil, sumido en su mayor crisis a causa del Lavallato, Argentina, donde miembros del gobierno que tiene aquí andaban de aquí para allá con bolsos repletos de dólares, Perú, con un expresidente requerido por la justicia, Venezuela, viviendo una de sus peores crisis también a causa de la corrupción, Chile, el lugar donde se acusó y destituyó a un hijo de la presidenta. En Centroamérica, prácticamente ningún país queda fuera del caos y saqueo realizado por gobernantes corruptos. Más allá está España, que día a día descubre las coimas pagadas a miembros del Partido Popular en el gobierno, Grecia, que se desfondó por la misma causa, Italia, que no ha logrado superar la imagen de nación corrupta, Rusia, donde muchísimos exmiembros del Partido Comunista de la Unión Soviética pasaron a ser parte de la mafia rusa. Y así se podría seguir recorriendo el mundo sin encontrar un lugar ajeno a actos abusivos y fraudulentos de sus gobernantes. Antes de fallecer trágicamente, Carlos Díaz, titular de la Secretaría Antilavado, dejó expresada en este programa su preocupación porque si no se combatía la corrupción más temprano que tarde, el crimen organizado sería el gobierno. Dicho así, sonó brutal. Sin embargo, basta mirar el mundo para comprender la preocupación del destacado funcionario. La clave del problema para muchos parece estar en el financiamiento de las campañas electorales. Y si se cotejan varios actos de corrupción de los que hemos reseñado con sus promotores, se constatará que razón no le falta. Pero Uruguay es un país que parece estar convencido que las leyes arreglan cualquier problema. Pero como las leyes aprobadas por el Parlamento generalmente son producto de negociación, muchas resultan no solo inapropiadas e inútiles, sino también inaplicables. Desde el año 2009, Uruguay cuenta con una ley sobre partidos políticos, la 18.485, donde en 54 artículos se pretendió reglamentar algo tan vital y diferente como la actividad político-partidaria. Esta ley también establece normas sobre financiamiento de los partidos, obligando a todos a llevar un registro donante. Pero como no hay ninguna sanción prevista, los partidos falsean sus declaraciones. El artículo 44 de esa ley ya es un desatino. Dice textualmente, las empresas concesionarias de servicios públicos que mantengan relaciones contractuales con el Estado, formalizadas mediante contratación directa o adjudicación de licitación, podrán realizar donaciones o contribuciones a partidos políticos, sus sectores internos o lista de candidatos por un monto que no exceda las 10.000 unidades indexadas anuales. O sea, en lugar de prohibirlo, lo permiten, ¿no? El artículo 45 establece algunas prohibiciones para recibir fondos, entre ellos, de organizaciones delictivas o asociaciones ilícitas. Esto lo dice el literal B del artículo 45. Entonces, el artículo 46 es lo que se podría denominar una delicatessen de la inutilidad, porque además de establecer sanciones para quienes acepten dinero como está prohibido, dice a título expreso, en caso de violación a lo dispuesto en los artículos 44 y literales A, B, C, D y G del 45, como el que mencioné antes, los donantes serán sancionados con una multa cuyo monto podrá ser entre 2 y 10 veces el valor de lo ilícitamente donado, ¿no? Ahora, no se explica cómo se le va a cobrar una multa a una organización delictiva o a una organización ilícita donante. Y en todo caso, cómo se hace para saber que el dinero provendría de ella, ¿no? Bien, ahora hay una comisión que está estudiando nuevamente el financiamiento de los partidos. Aunque, si no queremos terminar como Brasil, realmente se deberían prohibir aportes o donaciones de privados a las campañas electorales. Los controles deberán ser mucho más exhaustivos y las sanciones para las violaciones muy duras. Pero aún así, aún así no lograremos combatir la corrupción si no somos capaces de generar nuevos paradigmas. Si no tenemos una mayor y mejor educación en valores, junto con una política de Estado para enfrentar la corrupción. Y esta política de Estado pasa, entre otros aspectos, por la aprobación de normas que permitan incautar todos los bienes obtenidos con tales actos hasta que cubran el total del fraude, sea los autores o sus testaferros, que es realmente lo único que le teme el corrupto. El corrupto no teme ir preso, el corrupto teme perder todo lo que robó. Solo si asumimos que tenemos un grave problema, podremos enfrentarlo.
Sí.
Te decía, el que vive en la luna no ve los cráteres. Por eso, para apreciarla en toda su belleza, a veces es imprescindible tomar distancia y aceptar otros ángulos de observación.
Sí, tal cual. La situación de, estamos hablando ahora, la situación de Brasil, ¿no? Digo, son, la lista Janot, de Rodrigo Janot, ¿verdad? Que está dirigiendo las investigaciones de Lavallato, ya alcanza a 170 políticos.
Está casi todo el Parlamento, no sé si salva alguien en el Parlamento,
170 políticos, o sea, es una cosa que vos lo mirás y decís, no, dicen que es más de 170 políticos.
Bien,
¿no? Segunda lista.
Estamos viendo, Daniel, solamente si miramos la Argentina, estamos viendo otro desastre parecido, que no tiene que ver solamente con lo que hizo el peronismo. Porque Macri ha terminado denunciado por la misma cosa que él denunciaba a la Kirchner. O sea, en realidad parece ser una cosa funcional del sistema. Hay mucha gente que dice, bueno, esto es propio del sistema capitalista y hasta que no cambiemos el sistema capitalista, entonces esto no va a terminarse, ¿no? Que puede ser, pero a mí me parece que eso es una falacia. Es ir por lo más para no combatir lo menos. Entonces, es cierto que la corrupción es inherente al sistema capitalista, pero no existen hoy, yo estoy convencido de eso, lamentablemente no existen hoy alternativas al sistema capitalista. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es combatir el drama que significa la corrupción, que podemos combatirla. Si queremos, podemos combatirla, porque lo que necesitamos son normas, son controles, necesitamos mayor honestidad en los funcionarios, necesitamos una sociedad que controle más, que esté mucho más atenta, que no se pliegue a todas estas campañas, que no sea servil a los intereses, es decir, que no venda su conciencia. Yo escuchaba hoy al diputado Darío Pérez, ¿no? El diputado Darío Pérez dice que es norma comprar dirigentes, ¿no?
Sí.
Y dijo además que Wilson Zanabria tenía una especie de pequeño ejército, así lo denominó, comprado, digamos, para ser fiel a sus tareas. Estoy hablando en pequeños departamentos como Maldonado.
Claro,
veamos,
claro.
En Maldonado viven 160.000 personas. En realidad, en el contexto general, es un pequeño lugar, ¿no?
Claro.
Resulta que había un tipo acá que había construido su fortuna en base a actos de corrupción, apropiándose de su particular posición de privilegio, que construyó este holding inmenso, y había gente que se dejaba comprar.
Claro.
Hace años, Daniel, que nosotros venimos hablando de este tema acá. Cuando le señalábamos a los promotores inmobiliarios, por ejemplo, que la plata que estaban usando para construir provenía de lavado de dinero, de coimas, del saqueo que realizó en la Argentina, nos decían, bueno, pero la plata no tiene color ni bandera, ¿no? Y además quedan ladrillos acá. Sí, quedan ladrillos acá, sí, es cierto. Pero alguna vez iban a venir por esos ladrillos. Eso nos iba a costar mucho. Hoy Maldonado es un lodazal infame. Si hemos hablado de países destruidos por la corrupción, yo creo que ya podemos empezar a hablar de un departamento destruido por la corrupción. Maldonado, tal cual está hoy, no tiene destino. Han prostituido la actividad política, ya no hay nadie confiable aquí.
Ah.
Y entonces esto se ha convertido en una tragedia, hoy departamental.
Sí,
pero
sí,
no va a tardar mucho que esta tragedia sea nacional, porque el caso Cambio Nelson comenzó en Maldonado y ya tiene ribetes que abarcan a todo el país, que ponen en cuestión la actividad democrática.
No, y es jodido eso, ¿no? Es jodido que finalmente nadie habló nada hasta que parece que se van a enterar de todo, entonces ahora hablamos todo.
Bueno, seguro, porque a muchos la valentía le vino cuando uno se murió y el otro se fugó.
Claro,
exactamente. Esto lo me decía una colega el otro día, tiene razón, ¿no?
Claro.
Exactamente así, ahora se convirtieron todos en valientes. Ahora sabían todos.
Ahora todos sabían, porque esto lo descubrieron.
Cuando esto se ponía arriba de la mesa, que ocurría es que los únicos que pagaban el pato eran los denunciantes.
Claro.
El resto dio vuelta la cara, se cayó la boca, aprovechó las prebendas, se sirvió del dinero del corrupto también para aprovecharse de esta circunstancia.
Y si no, los culpables éramos la prensa, que operamos para uno, para la derecha, para la izquierda, para el centro, según fueran las conveniencias del caso, ¿no? Tristísimo.
Ahora estamos viendo resultados concretos, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, el Partido Colorado de Maldonado sumido en una crisis impresionante, ya no sabe cuál va a ser su destino.
No, el Partido Colorado, yo ya te lo dije, creo que tiene un problema gravísimo a nivel nacional. O sea, el Partido Colorado está en el peor momento. Digo, si ya, uno ya decía, está en el peor momento de su historia. Bueno, está peor que antes. O sea, está peor que ese
está
peor momento.
Peor que antes, sí, pero Maldonado es un caso...
No, tremendo, sí.
Además, fíjate un dato, ¿no? Interesante. Es la primera vez en la historia que un parlamentario se fuga por una estafa.
Sí.
No existen antecedentes.
De verdad.
Y era suplente de un diputado, es decir, estaba allí, muchas veces ocupó una banca como diputado.
Claro.
Era el secretario departamental del Partido Colorado.
Claro.
Está fugado por una estafa. Uh-huh. O sea, cuando Sanguinetti dice esto no tiene nada que ver con un partido. No, señor Sanguinetti, usted se equivoca y mucho se equivoca, porque usted está falseando los hechos para evitar asumir su propia responsabilidad, porque el gestor de este monstruo fue usted, señor Sanguinetti.
Claro.
Fue usted quien le dio vida, fue usted quien alentó a Wilson Sanabria, fue usted quien lo convocó para que fuera su mano derecha.
Claro.
Hay que hacerse cargo de todas estas historias, porque después está bueno falsear la realidad, falsear los datos, ¿no? Ahora, no es el Partido Colorado solo el que tiene problemas. Uh-huh. El Frente Amplio camina su desaparición en este departamento, uh-huh, porque el enfrentamiento que han provocado, o que se ha generado entre los dos líderes, se adquiere ribete de guerra civil acá, ¿entendés?
Claro, claro.
Entonces, ¿qué destino tiene esto cuando encima tenemos un partido nacional que está en una situación compleja también, porque está en el gobierno, pero un gobierno que tiene actitudes poco claras, poco transparentes, donde hay muchos cuestionamientos? Entonces, a ver, ni el Chapulín Colorado nos puede defender en esto, Daniel.
Claro.
Pero este horno, convertido casi en un infierno, que es Maldonado hoy, ha tenido muchísimos cómplices. Hay mucha gente que dio vuelta la cara, que ahora aparecen como horrorizados ante la nueva circunstancia,
claro,
¿no? Tal vez debería servir para advertir al resto del país y darse cuenta que si no somos capaces en conjunto, esto no puede ser una actividad individual, esto tiene que ser una actividad primero de los partidos políticos, de la justicia, de todas las instituciones del Estado con responsabilidades, pero también de los ciudadanos, digamos.
Sí, sí.
No podremos cambiar esta situación.
Sí, sí. Porque los ciudadanos igual están observando. A ver, hay que observar una cosa. Digo, por lo menos un tercio, según las últimas estimaciones oficiales, incluso, son pobres, no están formando parte de esta película, pero están mirando la película desde afuera y se dan cuenta que hay mucha gente involucrada que no es de su clase social, que está en la clase más alta o en la clase media, y que está generando un caos que finalmente repercute en ese tercio de gente pobre que ni siquiera revisó o pasó por el cambio para consultar un número de lotería.
En un minuto más te voy a contar una cosa. Está confirmado, a principios de marzo nosotros hablamos de otra estafa que se había cometido en un fondo de inversión ubicado en Zona América, en el edificio Quantum, ¿no? Hablaba de Winter Capital. Está plenamente confirmada la estafa, han desaparecido todos, hay gente que ha quedado allí con mucho dinero, ya fueron convocados al juzgado de crimen organizado sus responsables. Y básicamente, fíjate vos qué curioso, estaba esto funcionando en una zona franca, ¿no? Se supone que solamente para actividades de extranjeros, de personas que no tuvieran residencia.
Claro.
Sin embargo, la mayoría absoluta de quienes colocaron su dinero en este fondo de inversión como un capital de riesgo eran uruguayos.
Sí.
Ahora, si tú ves lo que pasó en Cambio Nelson, la mayoría uruguayos que depositaban el dinero allí. Perdón.
Sí.
Si seguís lo que está pasando en el departamento de Colonia, donde el mercado paralelo del préstamo es impresionante, y yo seguro, creo que no me equivoco, que esto ocurre en todo el país.
Uh-huh.
Hay como dos realidades, una oficial y otra virtual.
Claro.
Es decir, hay una oficial que habla de la inclusión financiera, de todos los trabajadores en los bancos, los trabajadores no pueden evadir sus impuestos, tienen todo tipo de controles, los bancos saben exactamente todo su movimiento, los bancos han ganado mucho dinero, como te lo explicaban recién, presuntamente por acuerdos. A mí me quedó picante ese acuerdo entre el Ministerio de Economía y la Asociación de Bancos, pero bueno, de todas maneras, hay otra realidad que los ricos usan los cambios, sin ningún control. Entonces, por allí evaden impuestos, allí guardan fortunas negras, porque en realidad si van a ese lugar a poner 800 mil dólares, porque no lo pueden justificar. Claro. Hay gente que no quería que se supiera su nombre cuando iban a depositar dinero en Winter Capital, por ejemplo. Claro. ¿Por qué ocurre eso? Porque es dinero que no pueden declarar. ¿Cómo lo ganaron entonces, no? Hay un enorme capital circulando en este país que no es el de estos tipos que evadieron la DGI ahora, que parecen ser unos pobres desgraciados. Es de ricos y poderosos.
Exacto.
Que efectivamente están buscando otras formas que sean no solamente más rentables, menos seguras, las de un banco, pero que les signifique no pagar impuestos y no tener que justificar la posesión de ese capital. Y no me olvido que el año pasado hubo un tipo que era gerente de Samán que se llevó 35 millones de dólares de la misma manera, ¿no? Que cambió Nelson.
Sí, sí.
Y esto uno sigue sumando. Entonces es grave.
Es muy grave, sí. Realmente la situación en el país es muy, muy grave. Y bueno, tendremos que seguir actualizando información porque esto va a dar para informar y mucho.
Sí, claro. En realidad, tal vez es lo único positivo que ha tenido Cambio Nelson. Poner este es tema otra decíamos. Vez arriba del tapete.
Exactamente, exactamente. Eso es lo único que se puede ver con buenos ojos de toda esta debacle, realmente. Bueno, te mando un abrazo grande. Saludos para Gonzalito. Nos encontramos mañana.
Bárbaro, muchas gracias. Andados, un abrazo grande para todos ustedes. Un saludo grande a los oyentes.
Chao,
hasta mañana.